Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la mañana. Bueno, mis amigos, la productora Bertica Raval, el ingeniero sonido, el number one, Tony Simón. Y Bertica, me recuerda de que demos a conocer nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Vamos a repetir para nuestros amigos oyentes que deseen escribir a este programa deportivo. Así que lo pueden hacer a deportesconlosgrandes@gdgonzalezmail.com. Y ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes, porque hoy nos vestimos con uno de los grandes en toda la historia del béisbol cubano. Adelante, Bertica y Tony.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, acaba de concluir recientemente, tanto en Port St. Lucie como en West Palm Beach, la fase eliminatoria olímpica que dio una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ahora van a ser en el 2021. Y bueno, lamentablemente el equipo cubano fue eliminado, perdió en su primer partido 6-5 contra Venezuela. Ahí falló Viñales con corredor en circulación. Después, Iván Correa vino para dar la O27 con un ponche. Así que perdió Cuba ante Canadá 6-5 y fue eliminado del béisbol olímpico. Y en el año 2000, bueno, Cuba perdió contra Benchics aquellas Olimpiadas dirigidas por Estados Unidos por Donna Sorda, que, bueno, lamentablemente ya murió en paz descanse, frente a un equipo cubano que contaba, señores, con la presencia de grandes estrellas. Y estamos hablando de los Orestes Quindarán, de los Antonio Pacheco, de Omar Linares, y un hombre que tiene varios récords en Cuba, señores, que ganó plata olímpica con esa selección hace 21 años en Sydney, Australia. Me refiero a Maels Rodríguez, de lo que era la antigua provincia de las Villas, ahora Villa Clara, aunque también tiene mucho que dar por Santi Espíritus. Así que buenos días, Maels Rodríguez. Bienvenido aquí a Deporte con los Grandes.
Buenos días, Emio, un placer estar contigo, que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites en cuanto al deporte. Estamos aquí presentes para lo que quieres. Darle un saludo a esa afición, ese que te sigue, ya que eres un gran periodista y tienes un gran programa.
Muchas gracias, Mel, muy amable, y bueno, gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo. Después vamos a hablar de los récords tuyos, porque tienes récords que van a pasar muchos años, que no vamos a ver el récord. Fíjate si van a pasar tantos años, que desde el año 1800 y pico, cuando comenzó el béisbol en Cuba, hasta el 2021, en Cuba solamente, y esta cifra solamente tiene una, en Cuba, en toda la historia, señores, se ha dado un juego perfecto. ¿Y quién lo dio? El señor que está conversando con ustedes, Maels Rodríguez. Pero por si fuera poco, tiene otro récord en ponches. O sea, lo que hizo Maels fue increíble. Pero antes de hablar de la historia de Maels, dónde nació, cómo comenzó, porque cuando era un niño, por su estatura, era delgadito, lo bajaron de la ida, ¿no? Y después no va a ser la historia de cómo fue su inicio en el béisbol ahí en la parte central de Cuba. Pero antes, tienes una medalla de plata olímpica, ¿no es así, Maels?
Sí, en el 2000, estaba haciendo referencia a ella, donde el equipo de Estados Unidos llegó, quizás nosotros los cubanos llegamos favoritos, pero el equipo de Estados Unidos llegó con un gran equipo, un gran director que, bueno, como dijiste antes, ya pasó a la mejor vida. Sí, tuve la sorda. Ben Chip, en sus mejores momentos, ese año llegó a jugar hasta el próximo año, llegó hasta el Juego de las Estrellas. Creo que un equipo con mezcla de jugadores veteranos, pero también con muchos prospectos que venían despuntando. Estaba el caso de Oswald, varios de ellos que después hicieron
Roy historia. Oswald, que llegó a ganar Diagonal con Houston, más de 25 partidos en una temporada.
Exactamente, Roy también era parte de esa selección. Varios jugadores que estuvieron en grandes ligas y tuvieron grandes resultados. Creo que fue una gran selección. Y ahí ya nosotros como selección nos dimos cuenta del cambio que estaba habiendo en el béisbol por los profesionales ya incluidos. Estábamos acostumbrados a jugar con, no que no hubiera talento, sino con jugadores más jóvenes sin la experiencia y que estaban enfocados en otras cosas. Ya después vinieron los jugadores de más experiencia, con esa calidad y ya con resultados en el mejor béisbol del mundo, que siempre he dicho desde acá de Estados Unidos. Y nos tocó vivirla y bueno, al final creo que fue un gran torneo. Estados Unidos con un gran picheo logró la medalla bien merecida y nosotros al final terminamos con la plata. Creo que no se pierde un oro sino se gana una plata, porque es bastante difícil llegar ahí también.
Claro, y bueno, tremendo equipo en el Cine de 2000 con Cuba, ¿no? Oreste Quintalán, Antonio Pacheco mencioné, Omar Linares, y bueno, tú, ¿qué recuerdas de aquel equipo? Porque era un fenómeno, ¿no?
Sí, teníamos grandes atletas en el área del picheo. Estaba el caso de José Ariel Contreras, Pedro Luis Lazo, José Luis Vera, José Ibar, Lázaro Valle, el bullpen estaba bastante bueno también. Estaba el caso mío, que bueno, en Cuba ejercía como abridor y después cuando llegamos a la selección estaba más cerrando los huevos y en momentos que hacía falta Pablo Fuego, porque por la velocidad y eso me utilizaba en esas funciones. Tenía que venir a tirar piedra y tratar de dominar a los bateadores con la fuerza, entonces me utilizaban bastante en cualquier momento del juego.
Sí, me decía que en paz descanse Tom La Sorda, bueno, estuvo invitado dos o tres veces en nuestros estudios en Radio Martí, de que él sabía los puntos débiles y los puntos fuertes del bateo de la ofensiva cubana, pero que él tenía escondido ahí a Ben Chicks para enviarlo al partido final por la medalla de oro. Porque recordarás, Mael, que en el partido anterior Cuba jugó contra Estados Unidos y Cuba le ganó bastante fácil, ¿no? ¿Te recuerdas
sí,
ese juego?
Le ganamos fácil. No pensábamos que... Hubo un momento que creíamos que Estados Unidos no iba ni a pasar a la final. Y bueno, al final pudieron hacerlo y Ben Chicks parece que habían hecho un buen escauteo de la selección de nosotros, del equipo de nosotros, y dominó con facilidad a los bateadores. Digo, un lanzador con la recta más de 95-96 millas, con buen dominio de la zona de strike y con buenos lanzamientos de rompimiento, se le hizo bastante difícil a la ofensiva cubana. Una ofensiva que tenía grandes peloteros, el caso de Ulacia, estaba Antonio Pacheco, Marlinares, Oreste Quindelán, teníamos a Javier Pierre, teníamos a Yoval Dueña, estaba también en ese equipo Yacer Gómez, peloteros con bastante tacto a la ofensiva y también bateadores de fuerza. Una alineación bastante repartida, con cada cual con su función, pero al final no pudieron definir los lanzamientos de Ben Chicks y nos costó la medalla olímpica.
Sí, que bueno, como tú decías, un equipo cuajado de figuras jóvenes, como es tu caso en esa época, de Yoval, de Yacer Gómez, que era prácticamente un juvenil también en el año 2000, ¿no? Llevaba poco tiempo un equipo industriales. Y bueno, ahí ligado con figuras veteranas, como es el caso, por ejemplo, en esa época de Pacheco, de Quindán y de Linares, que sí ya llevaban el equipo Cuba más de 12, 15 años, porque en el caso de Linares comenzó en el equipo Cuba apenas con 15 años y pico, como Arocha, René Arocha, y ya en el año 2000 estamos hablando, ya tenía su 30, 31 años, de 29 a 30, 31 años ya tenían tanto Quindán como Pacheco y Linares, o sea que eran figuras establecidas.
Teníamos en la receptoría a Ariel Pestano, teníamos a Juan Manrique, teníamos a Meriño, teníamos en el Choreto a Germán Mesa. Era una selección, una de las mejores en muchos años que representó a Cuba. Creo que era un equipo bien compacto y en el área del picheo, ya te digo, teníamos pitchers que todos estaban por encima de 94, 95 millas, habíamos pitchers que estábamos tocando 100 millas. Era una selección bastante buena y con experiencia. Ya habían, algunos de ellos habían tenido la posibilidad de haber ganado la medalla olímpica en Atlanta, 96. Y esos juegos, bueno, ya los Panamericanos en el 99 fueron bastante complicados para nosotros. Llegamos a la final básicamente ahogados, mejor dicho. Y nada, logramos la medalla de oro frente a Estados Unidos, un gran equipo también.
Sí.
Y después nos devuelven lo mismo en la Olimpiada.
Sí, sí, en el 2000. Una victoria de Cuba en la fase clasificatoria y derrota, que era la de verdad, ¿no? La final, pero bueno, Tom La Sorda tenía contigo a Ben Chicks. Bueno, señores, acabó de terminar acá en la Florida una de las fases eliminatorias, clasificatoria para Tokio 2020, ahora van a ser en el 2021 por la situación de la pandemia, ¿no?, de la COVID-19. Y Cuba vino con algunas figuras jóvenes, con otros experimentados. Bueno, la situación que se quedó César Prieto llegando a West Palm Beach al hotel, pero mantenía un equipo bastante nivelado, incluso una selección que contaba o que cuenta tanto Erivel Arrua Barruena, que había estado en Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, aunque jugó muy poco, apenas 22 partidos con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero esta novena tenía a otros peloteros que habían estado jugando en otra liga, no en el Caribe, como el caso de Drake. ¿Qué te pareció el equipo cubano? No sé si tuviste la oportunidad, porque yo sé que tú tienes mucho trabajo con academia, tienes muchos niños trabajando, muchos juveniles y peloteros profesionales que entrenas personalmente, ¿no? ¿Pero qué te pareció? No sé si viste, te reitero, el primer partido contra Venezuela se perdió 6-5 y con igual marcador Canadá eliminó a Cuba. Por primera vez Cuba no va a estar en unos Juegos Olímpicos de forma oficial. ¿Qué te parecieron esas dos derrotas de Cuba?
Creo que la selección en el área del picheo, sobre todo, cuenta con los lanzadores que están en Japón. Ayer el caso de Rodríguez, camagüeyano, con unas condiciones increíbles.
98 millas y una buena cifra de puños.
Exactamente, 11 ponches en 5 entradas. Creo que es un gran talento. También tienen a Moinelo, tienen a Fran. Son como 3-4 lanzadores que están en el área de Pinar del Río y otro muchacho que está en Camagüey, que están jugando en Japón. Se le ve la calidad. Sí, ya vemos que hay unos cuantos peloteros que ya están pasando ya su etapa o su
partida. Correa, que tiene 35 años, de Spine, que ya, bueno, se lesionó y ya tiene 30 y pico años. Hay un grupo que tiene más de 30 años.
Exactamente, el caso de Freddy Cepeda, que aunque sigue siendo un gran atleta, es un gran pelotero dedicado a su carrera 100%, ya está en la edad de 40 años, 41 años, la edad mía. Son peloteros que ya necesitan su relevo, pero no es menos cierto que siempre que uno está mirando a la selección cubana, está mirando no solo en el béisbol, en cualquier deporte, sobre todo cuando defendiste esos colores, sientes siempre la motivación que el equipo va a avanzar y va a avanzar. ¿Por qué razón? Porque al final está representando a todos los cubanos. Creo que no es solo a la parte política de allá, de la isla. Todos nosotros, que como quiera que sea, donde quiera que estamos, somos cubanos. Entonces,
sí, porque cuando tú lanzabas en Cuba era por Santo Espíritu, por Villaclara y por el equipo cubano, era por el gobierno.
Exactamente. Si no, fueron cuadros políticos. Estoy aquí tratando también, igual que mucho, vine aquí tratando igual que mucho, de buscar la libertad y sentirme dueño de mi persona y hacer con mi vida y mis planes lo que yo quisiera en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, el juego que pierde contra Venezuela, yo empecé a verlo ya casi terminando, ¿no? Porque estaba trabajando, no tuve mucho tiempo, pero vi esa garra del pelotero cubano tratando hasta el final, hubo un momento casi se empata. Yo creo que le costó en los primeros innings a los cubanos porque
el pichó no, que falló Lázaro Blanco, sí.
Exactamente, el Abriol no estuvo a la altura y en el momento que tuvieron que aprovechar a Sánchez no lo aprovecharon.
Aníbal, que lanzó en Grandes Ligas unos cuantos años, sí.
Exactamente, un lanzador con una experiencia increíble y con buenos resultados. Un gran lanzador que si le da la oportunidad de seguir avanzando, él te va a comer mucho cine, entonces ya es muy difícil conectarle o poder hacerle carrera, que es lo más importante al final en este juego. Entonces, Cuba perdió las oportunidades, los bateadores claves en esos juegos no estuvieron bien a la ofensiva, que fueron los que vinieron con la situación de traer, de hacer que el equipo estuviera en una mejor situación en cuanto a carreras. Y creo que eso fue lo que le costó, porque, por ejemplo, los lanzadores que vienen de Japón llegaron a Miami uno o dos días antes de empezar el torneo. El mismo caso de Moinelo, el mismo caso de Fran, creo que, bueno, uno de los otros que estaba tirando allá. Es bien difícil adaptarse en los horarios. Cuando tú estás jugando 12 horas, en diferencia de que tu cuerpo responde igual, porque todavía no tienes la misma, tu cuerpo no reacciona igual, no tiene.
No, hay 12 o 13 horas de diferencia. Corta esta y Cuba de
los horarios, exactamente. Cuando él estaba tirando, en Japón estaba durmiendo. Son cosas que aunque no crean, afectan bastante a la atleta. Por eso es que se usa el tiempo de adaptación cuando uno va a jugar en un torneo de ese tipo. Estás, no sé, 10 días, 15 días antes, para que tu cuerpo y tu rendimiento estén a tope, ¿ves? Porque si no, no va a ser igual. Y lo vimos en el caso de Moinelo. La verdad que vino, tiró un inning, su responsabilidad, como lo hace en Japón, fue buena. Ya cuando venía el segundo inning, ya no tenía el mismo rendimiento. Se le nota. Y al otro día, de nuevo, creo que también la dirección no estuvo en las mejores, o no dirigió de la mejor forma, porque lanzadores que no trabajan en esos innings los bajaron cuando están de cerradores, ¿sabes? Se trabajó bastante mal lo que fue el picheo, pero bueno, cada cual trabaja a su forma, sabe cómo funciona. creo que tuvo que ver también con ese rendimiento. Otros, como dije antes, a la hora de conectar en situaciones importantes no lo lograron. Y ahí fue donde Cuba perdió los dos huevos, en la oportunidad. Sí. Tuvieron la oportunidad varias veces y no lograron. No ligaron cuando tenían que ligar.
Así mismo. Y lo dice un pitcher, uno de los grandes en toda la historia del béisbol cubano, la recta más grande, bueno, junto a Aroldis Chapman, Ariel Prieto. Claro, Chapman no tiene los récords que impuso Mal Rodríguez, ni Prieto tampoco, ¿no? Pero lo dice un pelotero, un pitcher de experiencia, que precisamente en el 2000, cuando Sidney organizó los Juegos Olímpicos y Cuba perdió una gran final con Estados Unidos en el béisbol olímpico. Ustedes viajaron de Cuba a Australia. Estamos hablando que hay una diferencia entre 14 y 15 horas. O sea, en Cuba cuando se juega la pelota, en esa época jugaban 8 y media de la noche, ya de hoy, por ejemplo, 8 y media de la noche era el siguiente día en Australia, 11 y media de la mañana, ¿no? A casi el mediodía para almorzar. ¿Cuántos días tuvieron de entrenamiento ahí en Australia para tener una idea? Porque esta diferencia es demasiadas horas, ¿no?
Nosotros hicimos una pequeña base en Japón antes de llegar a Australia. Sabes que ya son, creo que una o dos horas nada más diferencia entre Japón y Australia.
Y entonces, sí, un poquito más tarde Australia ayudó que Japón.
Exactamente. Entonces eso nos ayudó a que el rendimiento estuviera mejor, a que nos estuviéramos más adaptados. Ya cuando llegamos a Australia tuvimos, creo que fue como 4 o 5 días antes, para la logística de los terrenos, cómo nos íbamos a estar moviendo, los horarios de juego, más o menos en qué horario teníamos que entrenar para allá el cuerpo fuera del tamaño. Y llegamos en gran forma, creo que el equipo no estaba mal, ya que el resultado fue bueno y llegamos hasta la final. Lo que pasa es que no pudimos ligar en el último juego contra Estados Unidos. Ya en ese momento, el 90% de los equipos que participaron en la Olimpiada tenían todos jugadores profesionales. Cuando hablo profesionales, estoy hablando de mayor nivel, jugando grandes ligas, en organizaciones firmados, en la misma selección de Australia, los japoneses fueron con tremendo equipo, casi todo, la mayoría de que estuvo allí eran equipos de nivel profesional. Y por supuesto sí, Estados Unidos, que llegó un gran equipo también, y un gran director que con una experiencia increíble de muchísimos años en grandes ligas y también como jugador.
Claro, yo sé que con esta derrota, este rotundo fracaso de Cuba en el béisbol clasificatorio para Tokio, los fanáticos en Cuba están sufriendo mucho porque, por ejemplo, un equipo de hockey sobre hielo, un equipo de baloncesto, un equipo de voleibol, pierden en cualquier parte del mundo y, como decimos en Cuba, se enteran cuatro gatos. Sin embargo, en el béisbol es un deporte que paraliza el país. Lo pones a las 7, a las 8 de la noche y una gran inmensa de la mayoría de los fanáticos cubanos, de los hogares cubanos, para ser más exacto, ¿no?, prenden el televisor y están atentos desde que comienza el primer inning hasta que termine el partido. Creo que ha sido una gran decepción para los fanáticos cubanos, seguidores del equipo de la mayoría de las Antillas, ¿no?, ver perder al equipo cubano en esta fase clasificatoria. Y si te pones a ver en los rosters, ¿no?, de diferentes equipos, por ejemplo, Dominicana, Estados Unidos, por el propio Venezuela, hay unos cuantos peloteros que fueron grandes ligas, pero ya está un poco descartado del béisbol de grandes ligas, y otros de liga menor, y algunos prospectos de liga menor, ¿no? O sea que peloteros en los rosters de 40 jugadores, en los 30 equipos, ¿no?, no pueden participar en estos eventos porque el sindicato y la Grande Liga no lo permiten porque estamos en plena temporada. No así en Clásico Mundial porque se realiza en marzo y bueno, Estados Unidos ganó el último Clásico en 2017 con aquel trabuco que llevó a ese evento con la presencia de dos o tres cubanos ahí, incluyendo Hosmer en primera base, Arenado en tercera. Anteriormente había estado G. González y J.P. Arencibia en el 2013. O sea que notamos la diferencia. Cuba jugando contra equipos juveniles, contra equipos universitarios, contra algunos veteranos de liga menor, contra ahora peloteros que recientemente dejaron de jugar en grandes ligas y están ya en esos equipos. Entonces, nota la diferencia, ¿verdad, Miles?
Sí, la diferencia es grande, el nivel se empareja. ¿Por qué razón? Porque está la experiencia. Recuerden que el pelotero cubano es catalogado un pelotero quizás doble A, triple A, dependiendo de la edad y el momento que esté pasando. Es un pelotero que viene de escuela. El 95% del pelotero cubano ha pasado por todos los centros de entrenamiento que puedan existir.
La pirámide, como se dice.
Exactamente, en diferentes categorías, de los 8 o 9 años hasta que ya llega al nivel más alto que la serie nacional en Cuba y a la selección. Entonces es un pelotero que viene trabajando con los fundamentos desde que sale. No es solo talento, recuerden que el béisbol es un deporte de demasiado coordinación y un deporte que se necesita pensar. Entonces, si tienes el talento pero no sabes qué hacer en un terreno de pelota, te va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque puedes tirar muy duro, pero si no sabes en qué momento hay que quitar la bola, en qué momento hay que tirar un lugar, hay que tirar en otro, o cuando se trabaja
en el picheo para un running power play, o cuando tiene que trabajar para evitar un fly a los jardines, o cuando tiene que trabajar para tratar de ponchar, o cuando hay que tirar una bola para encima. Esas muchas cosas y detalles que hacen la diferencia en cuanto al nivel de la atleta. Entonces, el pelotero que ya ha jugado, ha pasado su etapa quizás como profesional, pero sigue a nivel, un nivel no el más alto, pero sí con calidad, y tiene esa experiencia, le va a costar más trabajo. Un pelotero que sabe jugar mejor al béisbol, un pelotero que está mejor preparado, un pelotero que tiene, como dije antes, esa experiencia, y al final el resultado va a ser positivo, porque no están jugando una temporada de 160 juegos, están jugando 8 o 10 juegos de pelota, donde todavía su físico, su mente le permite actuar bien.
Así mismo. Bueno, quería abordar el tema de Mal Rodríguez desde que nació. Lamentablemente se nos fue el tiempo, nos quedamos aquí solamente hablando del preolímpico, donde realmente fue un fracaso para el equipo cubano. Un equipo que yo creo que tenía y tiene talento y calidad para colarse, ¿no?, entre los cuatro grandes, pero bueno, perdieron por diferencia una carrera contra Venezuela el 31 de mayo y bueno, al siguiente día perdieron contra el equipo de Canadá en este evento realizado aquí en la Florida, ¿no? Que dio la clasificación al equipo para Tokio y el otro se va a buscar ahora a finales de junio en Ciudad de México, pero lamentablemente Cuba no va a estar en esa fase clasificatoria en México porque necesitaba terminar como campeón ya clasificado o en el segundo o tercer lugar que le daba los boletos para la otra clasificatoria en México. Tremenda decepción para los fanáticos cubanos. Por primera vez Cuba no va a estar en un torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos. Darte las gracias, Mael. En un segundo momento, bueno, estaremos hablando de la vida completa de Mael Rodríguez. Yo diría que fue el primer pitcher en el béisbol cubano en lanzar más de 100 millas por hora. ¿No es así, Mael?
Sí, es de lo que está contabilizado que hayan visto. Creo que han habido lanzadores en Cuba con una gran velocidad, como hablaste, el caso de Ariel, que hubieron otros como Lázaro Valle, Ajete, varios lanzadores que tiraron muy duro y que no se les vio, no tuvimos la oportunidad de verla en el velocímetro, pero creo que han habido pitchers cubanos que han tirado muy duro y el ejemplo está en Grandes Ligas ahora mismo, que tenemos unos cuantos que están tocando las 100 millas y Aroldis Chapman, que bueno, el misil de allá de tu pueblo, Guin, que es un orgullo para todos nosotros los cubanos y sobre todo los que estamos dentro del béisbol, tener la posibilidad de disfrutar de un talento como ese.
Sí.
Dios me dio la oportunidad de lograrlo en Cuba, no tuve esa suerte quizás por los problemas de lesiones y el sobreuso, pero sí disfruto mucho del talento cubano que se está viendo en Grandes Ligas, y si no hubieran dado la oportunidad de que todos esos muchachos pudieran haber participado representando a Cuba en un preolímpico, estoy seguro que Cuba todavía estuviera en la parte clasificatoria,
claro.
O ya hubiera avanzado para discutir el primer lugar.
Bueno, les recuerdo a nuestros amigos oyentes que escuchan Deporte con los Grandes, que en próximos días vamos a hablar de la historia, desde que nació hasta ahora, hasta la actualidad, que tiene una academia aquí en Miami, ese gran pitcher cubano, Mael Rodríguez, que bueno, hoy queríamos dedicar la primera parte a ti, pero comenzamos a hablar del equipo cubano, uno que se emociona, y como tú estuviste muchos años en el equipo Cuba, conoce mucho de béisbol, y además ahora en tu nueva faceta de entrenador, ¿no?, de niños, de jóvenes y de cubanos profesionales, porque a Mael lo contratan y bueno, él se dedica personalmente, ¿no?, a entrenar, me imagino que después de terminar la temporada, algunos peloteros cubanos. Así que Mael, podemos contar contigo en un segundo programa para que más hable la historia del Mael Rodríguez desde que nació ahí en la parte central de Cuba, ¿no es así?
Sí, seguro, 100%. Y nada, Elio, darte las gracias a ti y a toda esa fanaticada que te sigue, que sé que son muchos, con la oportunidad, y recuerden, estamos para ustedes, y como te dije antes, cuando quieras llamarme para conversar un poco en cuanto al béisbol y de lo que está sucediendo, no tengas pena, que estamos presentes.
Ok, muchas gracias, Mael, un abrazo para ti, muy amable. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, que bueno, me recuerda que de a conocer el correo deporteconlosgrandes@gmail.com, y ustedes conéctese con nosotros a través de Facebook aquí en Radio y Televisión Martí durante las 24 horas. A todos, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer de conversar con Mael Rodríguez. Hasta la próxima en otro programa Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca.